Hola, amigas de Bioderma, feliz Día de Reyes. Yo soy Alexis de Anda. Bienvenidas al último episodio de esta temporada de Mi Piel, Mis Decisiones, el podcast. Hoy se encuentran conmigo tres mujeres fantásticas que amo, adoro, respeto, admiro, porque nos dedicamos a lo mismo, a la comedia, y porque además son lo máximo. Y la comedia en México es una industria que se ha transformado en los últimos años gracias a mujeres que han tomado la iniciativa de crear comedia consciente y alejada de la misoginia y de la discriminación hacia las mujeres. Por eso el día de hoy, para cerrar esta temporada, hablaremos de comedia feminista. Un tema importante para nosotras, para todas nuestras compañeras comediantes y para todas las mujeres que disfrutan las risas libres del machismo. Así que bienvenidas, Mir Ramírez, Marcela Lecuona y Grecia Castillo.
¡Yay! Hola, qué emoción estar otra vez con ustedes. Me da muchísima emoción. Ya es el último.
No, no, que no se acabe nunca.
Segunda temporada.
Yo soy Grecia Castillo. Es un placer y es un honor estar aquí con ustedes en este hermoso programa. Y pues... estoy muy emocionada, aunque sea el último capítulo, pero ya vendrá una segunda temporada. Se escucha por ahí, dice.
Claro, se rumora.
Se rumora.
Se rumora por las calles.
Yo también estoy súper emocionada de estar aquí. La verdad es que ha sido una primera temporada de ensueño con unas invitadas súper chidas. Compartir ahorita el panel con ustedes, mis amistades. Estoy muy agradecida porque una marca se atrevió a hacer algo bien feminista y bien real y me siento muy cómoda en este lugar.
¡Ya! Yes. Yes. Eso, mi ciela. Pues, mis cielas, un placer y un honor compartir con ustedes este podcast, este proyecto, la carrera. La verdad es que, bueno, nosotras llevaremos más años, Grecia lleva un poco menos que nosotras, pero ahí vamos todas, pues, juntas, ¿no?, en este camino. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerles es si ustedes piensan que hay sororidad en el mundo del stand-up.
Yo creo que está empezando a haber. Mm. O sea, en mi situación, creo que cuando yo entré no lo sentía tanto, pero a través de los años cada vez veo que nos estamos ayudando más, que nos estamos invitando a shows entre nosotras, que creamos proyectos juntas. O sea, como que ya nos dimos cuenta que unidas está más padre y que llegamos muchísimo más lejos. Yo creo que apenas, hace un par de años.
Uh-huh. Yo creo que conforme cambia el mundo fuera del stand-up, también cambia el stand-up. Creo que si bien al principio cuando estaba Marcela, cuando empezó Marcela como hace 20 años.
En 1984.
Cuando Marcela empezó en los 1950, creo que... no existía tampoco en el mundo el movimiento del feminismo tan fuerte como está ahorita, y creo que ahorita estamos todas en el stand-up con este chip de, ¿sabes qué? No es sobre ti, Mir, no es sobre yo, Grecia, es sobre las
es sobre
mujeres
yo,
en general.
Alexis de Anda.
Sobre
es,
yo.
Es sobre yo. Es sobre yo. Es sobre todas las mujeres. No es sobre cada una individualmente, sino si yo te ayudo va a haber más espacios para las mujeres. Si tú triunfas, obvio, vas a abrir más espacios y vamos, claro, a crecer. No podemos solas, eso es un hecho.
Sí, totalmente.
Bueno, yo pienso que la sororidad se construye, o sea, no está, sí, ahí de que a la mano, o al menos todavía no, en un país como este y en un sistema en el que nacimos y nos pusieron a competir unas con otras, que de pronto exista la sororidad como combustión ahí de que ya, aquí está. No, o sea, hay que chingarle. Y por chingarle me refiero a aprender que para mí la sororidad no significa que todas vamos a ser mejores amigas, nos vamos a vestir de rosa y nos vamos a agarrar la mano. Y en el caso de la comedia, yo creo que estamos trabajando por más espacios para mujeres en la comedia. O sea, uh-huh, hay un montón de lineups que son 99% hombres y hay una sola mujer. Y ahí, sumando un poco a lo que dice Grecia, es como, si a mí me da gusto que Grecia sea tan buena comediante y le aplaudo y la apoyo y voy a sus shows y no la empodero, pero estoy ahí cuando ella se está empoderando, es porque sé que si ella es una comediante excelente, ganamos todas. Obvio. Porque lo que ganamos son espacios en lugares donde debería de haber más voces femeninas.
Claro. La fuerza de una es la fuerza de todas, creo yo. Y personalmente, hace una década, cuando yo empecé a hacer comedia, todavía
así,
me...
Suena feo, suena así de pues ya...
Mira, nadie te lo regala, mamita, yo lo digo con orgullo. Pero vean esta piel, 14 años, 15 tal vez.
Bioderma. Gracias, Bioderma.
Chidos. Entonces, hace 10 años, cuando yo empecé a hacer comedia, me sentía orgullosa y me jactaba de ser de las pocas mujeres haciendo comedia, ¿no? Como si eso fuera algo chingón. Porque en el momento sí lo era, o sea, era abrirse brecha en un mundo de hombres.
¿Cuántas habían, más o menos, cuando empezaste?
Pues Gloria Rodríguez, Adriana, Sofía... Y
Kikis.
Ya. Y Kikis. Ajá,
o sea, como
por ahí.
Cinco.
Entonces, cinco mujeres y pues no sé qué habría, unos 20 hombres, tal vez algo por ahí.
Okay.
Pero bueno, era como, ay, sí, qué chingón. Y siempre existía esta comparación como, o Sofía o tú. O sea, es como, como que tienen que tener pique. Hasta la fecha todavía hay gente que me dice, ay, tú me encantas, pero Sofía no, como claro, Sofía claro, que no me gusta. Y es como, no hay un. No tiene que ser una o la otra, o claro, sea, las dos somos muy
todos,
buenas en lo que hacemos, como
todos,
todas somos muy buenas en lo que hacemos. Creo que sí había más esta cosa de quererse posicionar como, ah, es que yo soy la morra que hace stand-up, y ahora es como, qué chido que somos un montón de mujeres, que ya hay un festival de comedia de mujeres que ya se están haciendo todas, o sea, hicimos un colectivo durante un momento como en esta... No, intención de ayudarnos las unas a las otras, porque igual en un momento sí sientes que es más difícil y que tienes que luchar el doble por ganarte el espacio, y es de noche y estás poniéndote un poco en riesgo cada vez que sales a querer probar chistes, y saber que estamos haciendo una comunidad de mujeres comediantes chingonas y que nos vamos pasando la batuta y abriendo camino, o sea, que el camino que yo abrí también es abrir el de Grecia, y el que Grecia abre es el de abrir de, el de otras morras. Entonces yo creo que ya hoy en día sí podría decir hay una sororidad.
Y bueno, yo empecé hace 9 años, también hace un rato, y era muy distinto a como es ahorita en el sentido del discurso. O sea, como era un espacio en el que yo me podía, a lo mejor, podía estar en un open mic o podía estar en un show y me podía bajar y el siguiente comediante podía hacer comentarios sobre mi cuerpo y yo lo veía normal.
Claro.
Y yo pensaba que era como, pues así es la onda aquí, son como medio llevados. O me pasó muchísimo que de pronto estábamos así como que en la chorcha después, en la chorcha porque tengo 125 años, después del show y como que... Sí había este comentario muy, muy chistoso desde la broma de que las mujeres no damos risa, ¿no? Y entonces como que yo lo normalicé y hasta en un punto empecé a sentir como de, ¿será que me están haciendo el paro de que yo esté aquí? ¿Será que yo no? ¿O por qué estoy aquí si no damos risa? ¿O por qué se está riendo la gente si no doy risa? O sea, estaba confundida.
Bienvenida a los juegos mentales.
Exacto. Y había como esta onda de, ay, qué padre que eres mujer y haces chistes, pásale de este lado donde están paradas las mujeres que hacen chistes. Muchísimo, como, muchísima crítica.
Condescendencia.
Ajá, como de, ay, oh, es que las mujeres solo hablan de que están gordas y de que les baja y de que así no tienen güey, que están solas. Yo decía, o sea, como que, y si sí, eso no quiere decir que los temas que tocan los hombres sean tan diversos. Lo que pasa es que no se llaman temas de hombres. Y empezó a pasar el tiempo en esta década que obviamente no ha pasado por mi cara, gracias a Bioderma. Y lo que yo empecé a sentir es que empezó a haber pluralidad en los discursos conforme había más diversidad de comediantes. O sea, conforme había no solamente el vato hetero con una hoodie gordo, hablando de lo mismo, y había...
Saludos a tal vez.
Y había... más diversidad de discursos, empezó a cambiar lo que la gente decía en el escenario. Y yo empecé a ver ocurrir en México una cosa que yo vi la primera vez que vi a mi comediante favorito, que es Bill Hicks, que es esta persona que está en un escenario que ya tiene mucho poder porque tiene un micrófono y así con ese poder está cuestionando al poder. No está abusando ese poder, no está replicando ningún sistema con ese poder, está cuestionando y yéndose contra el malo. Bill Hicks tiene un chiste muy hermoso en el que lo matan cuando termina el chiste, ¿no? Uh-huh. Y suena y dice, a toda la gente que he dicho la verdad la han matado, y menciona a Jesucristo, y menciona a Gandhi, y menciona un montón de gente, y al final suena como un balazo y él cae. Y ese chiste, cuando yo lo escuché por primera vez, me cambió la perspectiva de lo que es el stand-up. Porque cuando, perdón, con todo respeto a los comediantes de Televisa, cuando yo veía al Costeño contar chistes, no se me antojaba.
Y yo, un momento, no te metas con mi casa. Continuemos.
La costeña con sabor.
Sí, o sea, cuando yo veía eso, sí me daba risa y lo que quieras. Ver a Derbez me daba mucha risa, pero no se me antojaba. lo que a mí se me empezó a antojar fueron estos comediantes que se paraban ahí a hacer un cuestionamiento político y que desde ahí daban risa y que por eso se les permitía hacer ese cuestionamiento político. Y que desde mi punto de vista está el bufón de la corte, y el bufón de la corte es el único que le puede decir de cosas al rey porque lo está haciendo reír, y si no lo hace reír le cortan la cabeza. Uh-huh. Eso para mí, eso me inspira muchísimo para hacer comedia, pero lo que yo les quiero preguntar es, bueno, de todas maneras la comedia es comedia aunque no sea política. La comedia es comedia si hay chistes y si la gente se ríe, independientemente de si esos chistes son de suegras o son de otra cosa. Uh-huh. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿piensan que se vale hacer comedia de todo?
Personalmente yo opino que sí se puede hacer comedia de absolutamente todos los temas. Depende cómo la hagas, o sea, cuál es la dirección del golpe. ¿Estás golpeando hacia arriba o hacia abajo, no? ¿Qué es lo que hablas? Golpear hacia abajo es golpear hacia los grupos vulnerados, las minorías. O sea, que es algo que yo he hecho representando también como la ideología del estrato social que yo represento como una mujer blanca privilegiada que ha pensado esas cosas, ¿no? Que ha sentido, o sea, que yo tengo chistes de, ahí están, niños de la calle, mayas, ¿no? Todo tipo de cosas que hoy en día no haría un chiste de la forma en la que lo he hecho, utilizando las palabras que he utilizado o la intención que he utilizado, ¿no? Entonces, creo que sí hay un cambio de conciencia en cuanto a eso, en cuanto a no vulneres a los vulnerables, sino golpea todos los estratos, todo lo que está arriba. Hay tanto arriba de nosotros que podemos desestructurar, pero creo que de todo se puede hablar, solo depende eso, cómo lo estás haciendo, qué tan inteligente es tu chiste, porque puedes hacer un chiste menso de, ah, vieja, váyase a barrer, ¿no? Como en saludos a Monterrey, Nuevo León, y funciona para cierta gente, funciona, o sea, hay gente que se ríe de ese tipo de comedia. Ya hoy en día no tanto, ¿no? Ya empieza a cambiar, o sea, conforme va cambiando la conciencia colectiva, va cambiando las cosas de las que nos reímos. Creo que de todo se puede hablar, pero depende qué tan inteligente eres para hacerlo. ¿Y cuál es la intención de ese chiste? O sea, porque eso, si lo puedes hacer, si no se ríe la gente, ya eso es, toma responsabilidad de cada cosa que estás diciendo, creo.
Aquí Miri hizo trampa porque ella da un taller de stand-up y ella me enseñó lo que es hablar bien parado en el poder, que es reconocer tu privilegio y saber quién eres y hacia quién le estás hablando. Yo diría, sí, puedes hablar de lo que quieras, mientras sepas quién eres, con quién estás hablando, si es pertinente que lo digas. Y aparte agregaría una cosa más, que es, ya lo escuchó la gente, porque si eres un hombre, sí, bien discriminativa, porque si eres un hombre bien edgy, que ya has hablado del aborto 50 veces y vienes a darnos tu opinión otra vez, pues no me importa, ya me la dijiste, ¿no? Y ya la he escuchado de otra gente, por eso diría, sí, quiero, como, sí puedes hablar de lo que quieras, pero también piensa en tu público, de que, ¿cómo va a recibir mi público esta información? ¿Será que yo, un hombre de 50 años, tengo que repetir mi información, mi opinión sobre el aborto? Porque la gente ya la sabe. Como que agrégale un twist, ponle chispas de chocolate, algo. Como que, sí, puedes hablar de lo que quieras, pero reconoce desde dónde lo estás diciendo y hazlo interesante.
También hay un contexto social que es muy importante. O sea, vivimos en México, un país sumamente machista, y siento que ya hacer chistes de mujeres, de que si, ay, las matan, de una manera, no sé, como despectiva, hablar de que una mujer es una, no sé, de cierta manera, porque yo lo he hecho al principio también.
Unas cuatro letras.
Unas cuatro letras, que no sé si Bioderma me dé permiso de decir. Yo lo hice en mi primer rutina, ¿no? Yo me decía de esa manera, y es como, estás en el escenario, estás con un micrófono, ¿por qué me estoy insultando de esa manera? Y estoy dándole permiso a toda la demás gente, diciendo, es un chiste decirme de esta manera. No solo a mí, sino a todas. Uh-huh. Entonces, creo que sí se puede hacer chistes de lo que sea, pero también en el contexto social que estamos viviendo. Yo hoy por hoy, yo no me diría de esa manera, ni claro, a ninguna otra mujer, sabiendo de lo que está pasando en mi país.
Claro.
O sea, como que hay que ser muy responsables hoy por hoy. La comedia al final, el stand-up sobre todo, está teniendo un foco súper importante, como se está dando a conocer apenas, o sea, como que al final está sucediendo algo interesante en cuanto a la comedia, para que regresemos a la comedia que se estaba haciendo hace 20 años, hace 30 años, o sea, más bien, vamos para adelante, vamos. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer stand-up, apenas estaba escribiendo mi rutina y Alexis y yo tenemos un amigo en común. Y entró Alexis a casa de este amigo y mi amigo le dijo, ah, Marcela va a hacer stand-up. Y me acuerdo que Alexis dijo, ah, tú vas a ser como Amy Schumer. Y yo me acuerdo que yo hice como, y dije, ¿quién es Amy Schumer? y obviamente fui a buscarle y a googlear y todo y dije, ah, no, sí, sí, claro, quiero ser como esta mujer, obvio. Y eso creo que es a lo que le queremos aspirar, pues.
O sea, pero incluso hoy en día ves rutinas de Amy Schumer y dices, wow, o sea, sí existía. Yo veía mucho al principio en nuestra comedia y en general, y no al principio, todavía hace 3 años, mucha autoconmiseración, claro. Mucho tirarnos a nosotras, es que yo, que estoy sola, que estoy fea, que estoy gorda, que soy una... O sea, usábamos mucho tirarnos a nosotras. Y bendito feminismo, estamos todas ahorita así de que no, a ver, vamos a dignificarnos, vamos a hablar desde nuestro poder, vamos a, ¿no?
Y creo que además, si nosotras lo decimos, ya hasta pensamos de qué manera decirlo para resignificarlo, uh-huh. ¿No? Es como, ya no voy, o sea, me puedo decir esto, pero ya significa esto, ¿sabes? Uh-huh. Y... por eso creo que se puede decir de todo, pero ya de otra manera. O sea, hay que buscar, tenemos un micrófono, tenemos un escenario, hay gente que nos está escuchando, entonces hay que buscar hacerlo de la manera más digna. Claro.
Y de verdad tener conciencia de que cada palabra pesa, cada palabra sí. Cuando tú estás en un escenario. O sea, siempre nuestras palabras tienen poder, son hechizos, son decretos, o sea, cada cosa que tú dices permea en el colectivo. Entonces, como comediante, con este foco y este poder... asumir responsabilidad de que cada palabra que tú digas tiene una repercusión.
Me parece muy bonito que todas hayamos cambiado para bien. Que
se te va a caer la joya de los ojos.
No, puedes llorar porque se
yo solo quiero sumar una cosa. O sea, creo que no es una cuestión moral. Porque si fuera una cuestión moral, entonces yo podría ver mis chistes del pasado y arrepentirme en la penitencia, porque tuve un montón de chistes bien machistas que efectivamente hablaban muy feo de mí. No es una cuestión moral, es una cuestión justo de ir evolucionando e irnos dando cuenta si yo soy una mujer blanca, ¿en dónde estoy parada respecto a los demás grupos sociales? Ok, respecto al grupo social de los hombres estoy oprimida, pero ¿a cuántos grupos sociales también estoy oprimiendo? ¿Y de quién estoy hablando en esos grupos sociales? ¿Estoy haciendo un chiste de la mujer que trabaja en mi casa? ¿Qué estoy diciendo de ella? Porque eso también habla de mí. Entonces creo que eso que dices, como yo me acuerdo que estábamos en Querétaro en un show hace mucho y que Alexis me dijo, también fuiste una maestra, o sea, también me dijiste, Mir, no te conmiseres en el escenario, no lo necesitas. Y yo estaba hambrienta de risas, o sea, yo era capaz de decirle a esa gente lo que sea con tal de que se riera. Y poder hacer esa renuncia y poder decir, voy a repensar, este chiste me funciona e igual lo voy a soltar y voy a repensar, también es un acto de resistencia y de amor propio.
Uh-huh. Sí. Yo les quiero preguntar, ¿qué es lo más misógino que les ha pasado en esta carrera del stand-up?
¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay!
Después de abrirle a Alex Fernández en el Teatro de la Ciudad con 1,000 y feria de gente, o sea, más de casi 2,000 personas.
Era, sí, esto.
Era mucha gente, Marcela estuvo ahí. Dame la mano, no me dejes así.
Es que bueno. Estoy sudando.
Entonces, después de abrir este Teatro de la Ciudad, que creo que fue uno de los puntos más altos en mi carrera, llego al bar donde se juntan todos los comediantes y se acerca un comediante de Monterrey a decirme, oye, lo hiciste increíble para ser mujer, de verdad. Y me quedé ahí fría de, ¿no viste, baboso? Yo era la que estaba arriba, no tú. De, tal vez, perdón, ¿me das tu credencial del juez de la comedia para ponerle un sellito o algo? Y, no sé, me dio mucha risa. Se me hizo tan misógino que me felicitara desde su poder así de, para ser mujer lo hiciste increíble, como, claro. No sé, como para estar tan ebria no destruiste todo, algo así. Sí. Y pues ya, me fui riendo.
Sí, esa es una clásica de, ay, la verdad a mí no me gustan las comediantes mujeres, pero tú lo hiciste muy bien. Gracias, hombre.
Y tú oye. Así, estando en el Teatro de la Ciudad.
Sí, yo así de, perdón, tal vez no entendiste, yo fui la que dio show. No,
tú ves esta pulsera, dice talento. ¿Tú qué tienes?
Una opinión.
Amo.
A mí, yo creo que de lo más top que me ha pasado de misoginia fue cuando hice el roast de Héctor Suárez, que bueno, el contexto de por sí es bastante intenso pesado. Porque es un roast, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Yo, no sé, llevaba poco haciendo comedia, un año, año y medio, y Héctor Suárez me dijo un chiste en el que decía, Alexis, tú querías ser actriz y no tienes trabajo, o coges muy mal o no sabes coger.
Que son lo mismo, ¿no? Al final.
Pues no, porque puedes, o sea, igual nunca has cogido y entonces no sabes coger, o lo has hecho muchas veces y lo has... No sé qué conllevaría coger mal.
Igual es lo...
Mira, el desempeño... Mira, ya querer desentrañar este chiste es como...
La crítica fue al desempeño.
Patear un muerto, güey.
La crítica fue hacia el desempeño dos veces. Pues un chiste mediocre.
Pero bueno, es lo que en ese momento era... O sea, en ese momento todo el mundo de que... ¡Ay, qué chistoso, don Héctor Suárez! Que en paz descanse. Pero ya hoy en día, si ese chiste se volviera a hacer, sería como de... ¡Ay, no, 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 no!
Aparte, un viejo mayor.
Una persona mayor, sí.
Un viejo.
Además de mí, lo único que dijeron es que era una puta, porque ¿qué más iban a decir? Era una chavita que nadie conocía, que iba en minifalda, que... ¿No? O sea...
Bueno, pero yo haber
pero
dicho,
luego
no sé.
Yo me eché mis chistes y los tumbé
pero
a todos.
Pero pudieron haber investigado, pudieron haber hecho chistes sí, sobre tu rutina.
Pero o sea, hablaba mucho de, específicamente de ese momento, del contexto en el que todavía estábamos con la comedia, o sea, ¿no? Como que creo que sí en...
Qué bueno, sigue pasando hoy en día en este tío, en roast, ¿no?
O sea, bueno, acaba de pasar
hace
unos meses.
Acaba de pasar, o sea, al final roast, de cuentas claro. Es como...
Pero ya no funciona, ya es algo que da vergüenza,
sí,
ya hay que pedir disculpas.
Sí, yo creo que esto fue lo increíble, que sea, todo el público fue como... No,
no puedes.
Ajá. Eso no.
Entonces,
es chistoso.
Entonces sí ha habido
ya,
claramente un cambio como en la energía de, sí, sí, de sí, ese tipo de chistes. Yo creo que eso es de lo más... Ah, bueno, y con Platanito, ¿no? Ir a entrevistas con, ir a entrevistas con Platanito, el payaso.
Amiga,
este,
wow. Lo siento.
Yo también. Yo también lo siento.
Pues en el 2016 yo tenía un maestro de stand-up que me enseñó unos chistes súper bonitos, que yo admiraba mucho, que yo quería mucho. Que me tiraba la onda, también había esta onda como bastante normalizada de que te tallero tus chistes, pero te tiro la onda, pero es normal, vente pues.
Sí.
Y yo lo tenía muy normalizado y en un cumpleaños mío, muy tarde en la madrugada, en un bar de stand-up, pues me jaló al baño, ¿no? Él quería dialogar, él quería platicar y yo lo malinterpreté todo. E hice un escándalo. Pobre hombre.
¿Qué es lo que va a pasar ahora? Sí, pues.
Él solo quería el diálogo, ¿verdad?
Sí, y claro, yo acompañarte, estaba oscuro.
Me iba a hacer un acompañamiento al excusado. Y
dijo, ven a ver mis tazos.
Exacto.
Aquí a las 3 de
y
la
yo,
mañana.
Bien exagerada, armé un borlote. No, la verdad es que un año
¿un
después... porque tengo 125 años. La verdad es que un año después me di cuenta, me llegó información sobre que lo seguía haciendo, que seguía acosando ya chavitas del público, que le pedían fotos y así, porque estaba muy tremenda su carrera en ese momento. Y
estaba.
Y yo me tomé un mezcal y escribí un post. ¡Tras! Y esa fue la bendición más grande que me ha pasado en mi vida. O sea, cuando yo escribí ese post y dije mi verdad, y dije, esto me pasó y no está bien, se volvió un maremoto así, un tsunami de historias de mujeres empezaron a llegar, me escribían por mail, me escribían por Twitter, me escribían por todas las redes sociales, eran unos mails así gigantes con todas sus historias, así con todas sus historias y todas eran, ni siquiera al interior de la comedia, era me acosó mi doctor, me acosó esto no está bien, mi amigo, todas eran relaciones de confianza con hombres que se habían roto en situaciones en las que los hombres estaban abusando de poder, ya sea porque ellas querían aprender o porque ellas estaban en la misma situación que yo, que era como, oh, yo soy una comediante nueva, enséñame a hacer unos chistes. Y ahí fue como que me empezó a explotar la tacha, o sea, como en el mismo contexto, me di cuenta que este comediante que quiso dialogar conmigo en el baño, primero... insultó a mi comedia. Primero me dijo, tú nunca vas a triunfar y tus chistes son horribles. Uh-huh. Y me di cuenta que eso también era un patrón y que a muchas chavas que hacían comedia les pasaba esto de que primero las insultaban y les insultaban su comedia y luego les decían, bueno, ya que te troleé, cógeme, ¿no? Y que había como este patrón súper claro. Y para mí fue muy bonito porque a partir de eso me empecé a hermanar con las mujeres que hacen stand-up. Hicimos un comunicado muy cabrón, lo bajaron de un programa de televisión y fue la primera vez que se puso sobre la mesa.
De un canal.
Sí, claro.
Fue de los pocos Me Too's que han sido efectivos hasta el momento, ¿eh?
Sí, yo también lo creo.
O sea, en México, en toda la escena de todos los aspectos escénicos y demás, ha sido de los pocos Me Too's que realmente ha tenido una consecuencia.
Una repercusión.
Y fue la sororidad. O sea, fueron todas las mujeres que se pusieron a hablar por teléfono, a juntar firmas, a decir, esto le pasó a esta morra. Nadie me dijo, oye, ninguna de estas mujeres me dijo, oye, ¿segura que te pasó? Obviamente, cuando llegaron a entrevistarme de Televisa, me dijo...
Mi casa.
Sí, cuando llegaron a entrevista, porque otra cosa que fue súper machista fue, bueno, ya salió la historia y los medios la agarraron y me empezaron a hablar del Universal y no sé qué. Y hacían unas piezas horrendas de contenido en las que yo parecía Gloria Trevi, me hacían unos close-ups así, a Miriam la encerraron en el baño y me agarraban así, comiendo así chicle, así, y me hacían un close-up así, está sufriendo ahora mismo. O sea, no había nada que dignificara a mi persona en esas piezas, y entonces yo empecé a hablar del sistema, o sea, cuando me decían, Freddy hizo unas declaraciones picantes sobre ti, dinos qué opinas, yo empezaba, el sistema patriarcal es súper difícil porque nos compete a todos, y se aburrieron y me dejaron en paz.
No. Muchas gracias a todas por su hermosa participación, tan empoderada, tan perras que ya hay que vacunarnos contra la rabia. Pues tenemos una invitada muy especial, ella es de Argentina, también es feminista, también es comediante y he estado escuchando toda esta conversación y me gustaría preguntarle qué opina de lo que hemos estado platicando. Por favor, reciban a Eliana Lacasa. ¡Hola, Eliana!
Hola, chicas, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien.
Un gusto enorme estar acá con ustedes, que son todas unas maestras. Es como un lujo estar a la distancia acá con ustedes. Mucha admiración y muy lindo que esto esté pasando y que estemos hablando de estos temas. Estuve escuchando atentamente y coincido con todas ustedes. Me han pasado situaciones bastante graves y México no fue la excepción.
Bienvenida a nuestro país.
Ah, sí, yo, eso, ¡viva México!
¡Viva México!
Una de las situaciones más incómodas que tuve fue una entrevista en México que el entrevistador se sentó y me dijo, bueno, y si tuvieras que tener relaciones con un animal, ¿con qué animal sería? Wow. Y por suerte, no sé ese día qué había desayunado, si vodka o qué, le dije, con un comediante de México. Y no se la esperaba, no se la esperaba y me dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Que soy un animal? No, que sos una bestia, que no puedes empezar una entrevista así, porque seguramente un hombre no le habrías dicho esa pregunta al principio de todo.
¡Jonah!
Y terminamos bien, hablando, como seres humanos.
Y ahora porque somos novios, dice.
Es mi esposo, el padre de mis hijos.
Y así conseguí mi visa. Y sí, acá un poco el recorrido es el mismo. Creo que hay algunas diferencias y muchas similitudes. Creo que acá lo que pasa un poco es que Argentina tiene una tradición de teatro bastante antigua y tiene también una... Voy a decir, en realidad, Buenos Aires, porque Argentina es un país muy grande y lamentablemente está todo muy centralizado en Buenos Aires, para bien y para mal, porque por un lado estaría buenísimo que hubiera voces de todo el país, pero al mismo tiempo, por ejemplo, nosotros no tenemos Monterrey como un polo conservador versus
como un problema.
Buenos Aires
como un problema.
Claro. Entonces, realmente la única fuerza que tracciona industria y arte hoy en día es Buenos Aires, para bien y para mal. Entonces, somos muy políticos los porteños, los bonaerenses, y eso se traslada todo el tiempo al teatro y también al stand-up. Entonces, la política y el stand-up han ido siempre de la mano, nunca estuvo mal visto hablar de política arriba del escenario, y el feminismo, sobre todo desde el 2015, que fue el Ni Una Menos, se constituyó como un movimiento político de mujeres. Entonces ya no es, ay, son chicas quejándose, es un movimiento político.
¡Wow!
¡Ya! Yes,
¡bravo, Argentina! ¡Bravo!
¿Y allá también existe una sororidad? ¿Las mujeres comediantes se unen, trabajan juntas?
Sí. Creo que hubo un cambio muy fuerte en el 2018 que se presentó y se trató por primera vez el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. Y hubo como distintos colectivos de profesionales mujeres que se juntaron para escribir cartas para pedirle a los diputados y senadores que aprobaran el proyecto. Y las comediantes, mujeres de Buenos Aires, hicimos una de esas cartas y nos unimos todas en pos de esa acción. Bien. A partir de ahí, por supuesto... ese grupo quedó y se convirtió en bolsa de trabajo, en recomendación, en apoyo, en escrache. Y bueno, nosotros tuvimos nuestro Me Too de la comedia después que ustedes, inclusive. O sea, yo investigué lo que había pasado en México para saber qué hacer y qué no hacer cuando pasó acá.
Wow.
Wow.
no mucha gente sabe que Eliana es una de las mujeres que más me ha educado en cuanto al feminismo, porque aquí la conocí en México y yo le digo en broma que es mi aurora boreal, porque yo nomás, cuando ella me está explicando el feminismo, yo nomás veía luces y figuras, o sea, era muy avanzado para mí, y ella se sentó así con su cerveza de, mira, Grecia, las mujeres apoyándose, y ella de verdad me ha guiado mucho. Y me gustaría que compartiéramos esta pregunta entre todas, porque sí es una lucha social, y voy a hacer una pregunta un poco egoísta, porque personalmente a mí la comedia me ha ayudado mucho como persona y a crecer, y es algo que a mí me gustaría que todas las mujeres hicieran. Si se puede, hasta que pongan una... Que haya tantas mujeres en la comedia que hasta pongan una sala para amamantar en el bar, ¿sabes? Así, de que se llene. Y por eso, después de la plática tan densa que tuvimos, me gustaría preguntarles, y a Eliana también, ¿cómo te ha empoderado en tu vida diaria hacer comedia? ¿O cómo te ha mejorado tu vida, tu humor, tu todo?
Creo que saber que todos tenemos una opinión y que son todas válidas y que justamente arriba de un escenario no hay género. Entonces uno aprende que está bien expresar tu opinión y eso se traslada a todos los ámbitos de la vida. Creo que una vez que te subiste a un escenario y dijiste lo que querías decir, no hay forma que en la vida te calles.
Justo... O sea, que ahorita les preguntaba lo de su momento más misógino en la carrera. Justo yo pienso como ella en el asunto de ya no hay manera que me callen. O sea, durante muchos años cuando yo empecé y me decían, o sea, creo que lo que me han dicho de todo, pero lo más es que has conseguido algo porque te acostaste con alguien, ¿no? Y al principio yo era con lo normalizaba todo el tiempo. Si me decían este tipo de cosas, yo era como, ah, sí, obvio. Sí, claro. Y ahora es como, ya me di cuenta que hay este tipo de comentarios para decirte, aquí no perteneces, aquí no vas, tú no das risa, vete, lárgate y todo. Y yo antes lloraba mucho por esta situación y me sentía muy mal y decía, sí, o sea, no soy chistosa, no me pasa esto. O a lo mejor sí tengo que acostarme con alguien para que no, ya no sé ni quién soy, ¿no? Y hasta que toqué fondo lo encontré y ahora es como, no me voy a callar nunca, jamás, ni en el escenario, ni en mis redes. Yo creo que la comedia lo que me ha dado, a pesar que al principio toqué fondo por eso, lo que me dio fue fuerza para decir, mi voz, como el de cada persona, es poderosísima y la tengo que valorar todo el tiempo. Es lo que creo que a mí me ha dado la comedia.
Eso, mi cielo. A mí la comedia en mi vida me ha empoderado porque creo que de entrada, cuando la gente sabe que tú eres una persona que se dedica a hacer stand-up comedy, ya hay un cierto respeto por... La verdad, las agallas que toma hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? Que todo el mundo dice, es que yo jamás podría. Sí. Y pues es algo que nosotros hacemos porque necesitamos la atención, porque nos encanta, o sea, hay una pasión detrás de eso, pero creo que sí genera un cierto respeto que al verlo en la gente, ya te la crees también en ti, de que, ay, no manches, sí merezco este respeto, sí merezco, sí me he ganado este lugar. Y empezar además a tener como muy claro en qué crees, tus valores, de lo que quieres hablar, qué quieres defender. O sea, hay tantas causas, hay tantas cosas de las que uno puede, ¿no?, hablar y defender. Entonces, el hacerlo en el escenario hace que también en la vida digas, ¿sabes qué? Sí, o sea, esto sí es chistoso, esto no es chistoso, esto me da risa, esto me parece inaceptable. Empiezas como a defender tu postura ante la vida. O bueno, yo he empezado a defender más claramente mi postura ante la vida. Y a pararme en la vida con la presencia con la que me paro en un escenario.
Eso es muy bonito.
¿No? O sea, creer que esos reflectores que en el escenario están, que esas miradas y esas risas pueden estar pasando constantemente en la vida y como con una dignidad y un respeto a mí misma que... Eso, o sea, yo antes pensaba, es que voy a hacer un chiste sobre mí, el más cabrón, el más culero, para que nadie más se burle de mí. Y ahora es como, voy a hacer el chiste más chingón para que los otros también vean que pueden reírse de sí mismos, pero como desde un lugar hermoso, que no sea denigrante.
Claro.
¿No? En ser
destructivo.
Es como ejemplos de dignidad, pues. Sí. Ejemplos de dignidad.
Mir.
Eso.
Pues a mí me... Eso es el regalo más grande que yo he tenido. Me dio... Primero me dio una voz y me dijo, mira, tú puedes ser poderosa a pesar de que te escondían el suéter en la secundaria. Y luego ya que tenía esa voz, me dijo, y además también puedes elegir qué decir. Y yo, ¿qué? Y luego ya que empecé a elegir qué decir, también me dijo, ¿sabes qué? También puedes elegir qué quieres decir. cómo quieres comunicar quién eres hacia el mundo. Y no solo eso, sino también le puedes hablar a quien tú quieras. No tienes que hacer comedia para quien no quieres hacer comedia. No tienes que hacer comedia para todos esos panistas que te caen gordos. No lo tienes que hacer. Lo puedes hacer para las mujeres. Es más, puedes ceñirlo aún más. Puedes pensar que quieres hacer comedia para las mujeres que se identifiquen con lo que estás diciendo sin tener miedo a que sean 3 de 100. Y empezar a recorrer ese camino como cada vez más auténtica y cada vez más auténtica y cada vez da más miedo y cada vez hay más riesgo y cada vez es más específico lo que estoy diciendo y entonces cada vez el regalo es más grande. Porque ya la gente no me busca para escribir chistes de suegras. Ya la gente sabe en dónde estoy parada porque yo soy congruente con eso. Y eso para mí es un regalo muy grande porque pasé de ser una niña tímida y súper... O sea, que sentía que era súper desmerecedora de la atención, como, uy, nadie me va a ver nunca, a ser una rockstar en mis propios términos. Y eso me hace muy feliz.
Ileana, ya te vamos a dejar, pero si nos quieres decir cualquier cosa para despedirnos.
Nada, que las quiero mucho, que son grandes referentes para Latinoamérica y ojalá, así como existen ustedes en México, haya una Marcela, una Alexis, una Miriam y una Grecia en cada país de Latinoamérica.
Ay, muchas gracias, Ileana.
Ileana, te queremos muchísimo. Ven otra vez, ya no te van a preguntar esas cosas, te lo prometemos ya.
Ya, derrocando el heteropatriarcado desde el Cono Sur hasta donde podamos llegar.
Te queremos, te mandamos un besote grandototote.
Pues yo estoy muy emocionada de que estemos hablando de todo esto. En esta temporada hemos platicado con tantas mujeres, hemos hablado de tantos temas tan diversos y la comedia más vale que no fuera una excepción. Yo lo que más agradezco es tener una comunidad como la que hacemos los comediantes para no sentirnos gente loca y saber que hay un espacio al que pertenecemos y una familia a la que pertenecemos y eso lo agradezco profundamente por el camino que hemos recorrido, amigas. Muchas gracias. Las amo. Ya nos agarramos de la mano y es rosa el fondo.
Okay. Ahora sí, estamos casi
en el final de este episodio de toda la temporada. Así que, por favor, si les ha gustado todo este proyecto, no olviden dejarnos sus comentarios y sus buenas vibras para que Bioderma se ponga las pilas y tengamos la segunda temporada. Y obviamente no podemos despedirnos sin ser fieles a nuestras tradiciones y ahora sí es momento de partir la rosca de Reyes.
Yeah. Oigan, es más, yo opino que alguien de Bioderma pase a partir la rosca y si sale el niño, que en lugar de tamales nos den una segunda temporada.
Sí.
¿Qué tal?
Sí, aunque no salga el niño. Entonces, a ver, Marcela, si le sale el mono.
Uy, la costra de azúcar.
Agarrando toda la costra de azúcar.
Obvio.
El costrón.
A ver, pónmelo con la mano, Grisiano, con tu tía Marcela.
A ver, pero checa. Rompiendo todas las reglas.
A ver, no desperdicien.
No, no hay niño.
¡Ay! Marcela. A ver, yo voy a partir mi pedacito. Ahora sí que a partir el pedacito. A ver.
¿Niño?
No. ¿Cómo sé si hay niño?
Métele el dedo. O se asoma, a veces se asoma el niño. A veces hay que buscarlo, sabes.
Yo creo que no le veo niño. No le veo niño.
Híjole, para mí es muy importante esta decisión.
Oigan, pero sí es keto, ¿verdad?
Okay.
Sí es keto.
Por supuesto.
Sabe a tocino.
No sé qué es esto y no importa.
Es el ate.
Tómetelo.
Ate. A ver, tú le cortaste del otro lado.
Mi Ramírez.
Aquí le corté.
¿Y? A ver. ¿No?
Le voy a meter el dedo.
Mételo.
Que por cierto.
No tiene bueno, ahora sí que pase Ilse de Bioderma para cortar el pedazo de rosca.
Ilse.
Y si es que este pedazo llega a tener niño, se promete.
Segunda temporada.
Se firma una segunda temporada
en Argentina.
Mis decisiones, el podcast. Ilse, por favor, bienvenida.
Ilse.
Oye, además estamos muy heteronormadas. Niñe, trae niñe. La rosca trae niñe.
Sí, trae niñe.
Es cierto. No entendimos nada.
¿Qué pasó, Ilse? ¿Qué pasó? Te veo.
¿De identidad de género?
Mete el dedo, Ilse.
No, ráscale, apártelo.
Ráscale chido.
Búscale.
Córtale bien.
No manches, no trae. Qué oso, güey.
Córtalo otra vez.
Qué oso.
No va a haber segunda temporada.
Qué oso que no trae.
¡Ah, no, sí! ¡No! ¡No!
Segunda temporada.
¿Qué opinará Jesucristo de que de ser un niñe?
Gracias, Ilse.
¿Es Jesucristo el niñe? Es el niñe Dios.
Ah, claro, porque ya nació, ¿verdad?
Segunda temporada.
Ah, ya no. Llegaron los reyes a darle regalo al niñe Dios. Pues el regalo de niño, de Reyes Magos, el regalo de Reyes Magos de nuestro podcast es una segunda temporada. De una temporada.
No más sueldo.
Oigan, ¿ni qué creen? Ahora sí ya llegamos al final del episodio. De la primera temporada de Mi Piel, Mis Decisiones, el podcast. Ha sido, estoy lleno de migajas, güey. Ha sido un enorme gusto acompañarlas estos meses, compartir con ustedes. Gracias, Marce, gracias, Mir, gracias, Grecia, por acompañarnos. Gracias a todos los que nos han visto y escuchado. Les deseamos un feliz 2021, feliz Día de Reyes y que todos sus deseos y sus propósitos se cumplan. ¡Hasta luego! Os pido segunda temporada.
Amigos
que
de Diadema.
No, no quiero andar desempleada.